Podemos asegura que el PSOE no quiere ir a un acuerdo y busca ir a unas nuevas elecciones. Es la reacción de la formación morada tras escuchar ayer al ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos, que daba la bienvenida a una nueva cita electoral. Ketty Garat.
El discurso era hasta ahora que el gobierno no quiere elecciones, que estamos a tiempo y que Podemos tiene que reflexionar. Todos estos mantras se han caído. La culpa del ministro Ábalos, titular de Fomento, que ha vuelto a granjearse el título de avanzadilla del Ejecutivo, que suele poner voz a lo que piensa el gobierno. Lo ha vuelto a hacer un día después de la escenificación de la ruptura entre PSOE y Podemos en el Congreso. Ábalos confiesa, claro que quiere elecciones.
Un partido político siempre está en campaña, porque lo que trata es de satisfacer lo que se espera de ese gobierno. Pero al menos a mí me parece que es mejor hacer campaña electoral procurando bienes que no generando males. Bienvenida a esa campaña electoral que solamente procura bienes. La que no me gusta para nada es aquella que solamente produce frustración, descontento, división en la sociedad y problemas para convivir. Esa es una mala campaña. Esos también hacen campaña electoral, pero de las malas. Yo quiero campaña electoral, claro que sí.
Una campaña electoral de las buenas, decía el titular de Fomento, de las que generan confianza y no frustración, ha dicho tras hacer un alegato preelectoral criticando el todos contra todos en el Parlamento. Relevantes sus palabras, pero también la descoordinación en el Ejecutivo, porque minutos después Isabel Celá, portavoz del Gobierno, decía lo contrario, que Sánchez no quiere elecciones.
En relación a la campaña electoral, de decirle que no hay tal. Nosotros seguimos trabajando por la configuración de un gobierno en septiembre. Y para ello hemos hecho todo este trabajo, es decir, en agosto, el Partido Socialista o el gobierno, diría yo, no se ha ido de vacaciones.
Una portavoz del Ejecutivo que también defendía el proyecto socialista, esas 300 medidas que presentará el martes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuya agenda, por cierto, se va llenando. El miércoles viajará a Santander por la mañana, la clausura de la Universidad Menéndez Pelayo. Por la tarde viaja a Bilbao para su esperada reunión con el presidente del PNV. Primer encuentro en el marco de esa ronda de contactos con dirigentes políticos y de los cuales nada se sabe aún de la cita más relevante con su socio preferente, Pablo Iglesias.
Gracias, Ketty. Desde el Partido Popular piden a Sánchez que aclare si vamos a unas nuevas elecciones, porque España ya no está para más espectáculos. Miriam Muro.
En el Partido Popular creen que tiene que ser el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el que aclare a los españoles si va a haber o no elecciones. España no está para más espectáculos, apuntaba el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.
España ya no está para más espectáculos. España no requiere del espectáculo de la izquierda. España lo que necesita es que el señor Sánchez conteste de una vez por todas a una pregunta muy sencilla. El señor Sánchez le tiene que decir a los ciudadanos, a los españoles, si de verdad va a negociar con sus aliados naturales o si en cambio está en campaña electoral.
Y apuntaba Montesinos también que en el caso de que se repitan esas elecciones, Pedro Sánchez será el único responsable porque será un fracaso personal del líder del Ejecutivo.
Desde el Partido Popular lo tenemos muy claro. Si España está abocada a nuevas elecciones, será responsabilidad exclusiva del señor Sánchez. Será su fracaso personal y el Partido Popular está preparado para cualquier escenario.
Dicen desde el PP que no tienen que ser sus ministros, sino que Sánchez sea el que aclare si vamos o no a unas nuevas elecciones.
Bueno, pues nada, me voy una semana de vacaciones y sigue el mismo muermo que antes de irme de vacaciones. Es decir, Sánchez sigue exactamente en las mismas. Quiere ser presidente de gobierno, pero gratis. Si alguien le vota, bien. Y si nadie le vota, pues vamos a elecciones. El 23 de septiembre acaba el plazo para la formación de gobierno, pero eso es el fin del fin. Para que el 23 de septiembre hubiera una sesión de investidura en la que Pedro Sánchez pudiera salir elegido, hombre, pues tendría que convocarse al menos el viernes 20 de septiembre. Para que se convoque el viernes 20 de septiembre, pues tiene el rey que haber comunicado a la señora Batet, presidenta del Congreso, que nomina otra vez a Pedro Sánchez como candidato a la investidura. Para que eso suceda, el rey tiene que haberse reunido con los distintos partidos en una nueva ronda de consultas que digo yo que necesitará al menos un par de días, ya estamos en el día 18, para que eso suceda alguien le tiene que comunicar al rey, oiga, que Sánchez cree que lo puede intentar de nuevo, así que digo yo que esa comunicación tendría que venir por parte de la presidenta del Congreso pues hacia el día 16, lunes, es decir, que para el día 16 lunes Sánchez tendría que tener el sí de alguien. Porque lo que no puede es ir al rey a decirle que sigo exactamente igual. No he conseguido que nadie me garantice su sí, pero lo voy a intentar otra vez. Hombre, no quedaría muy presentable. Para ir al rey tendría que ir con ya el apoyo de Podemos, por ejemplo. O de Ciudadanos, o del PP, o de alguien. Con lo cual, en la práctica, eso significa que en la semana anterior, la semana del 9, pues tendría que estar Sánchez sentándose con alguien para que le dé el sí. O bien Pablo Iglesias reblar y decir donde dije digo Diego y venga, ofrezco mi apoyo a Sánchez. Lo cual nos deja pues entre una y dos semanas para que eso se concrete. Y ya estamos como en el juego del gallina, a ver quién se aproxima más al precipicio. Pedro Sánchez y el PSOE pues juegan a tratar de que a Podemos le tiemblen las piernas y les dé el sí gratis. Podemos pues dice que Verdes las ha segado y además el tiempo juega a favor de Podemos, como ya expliqué hace algunas semanas. Vamos a una crisis económica y a Podemos no le interesa que Sánchez con su apoyo gobierne, porque entonces Pablo Iglesias se va a hacer corresponsable de los recortes que se le impongan al gobierno de Sánchez desde Bruselas en cuanto venga la recesión. Así que, bueno, pues me supongo que vamos a pasar dos semanas donde Sánchez continuará haciendo el paripé, presentando sus programas de 300.000 millones de medidas pactados con todas las asociaciones amigas y subvencionadas, para, bueno, pues seguir manteniendo la iniciativa política, seguir dando titulares, seguir acaparando portadas de medios de comunicación y dejar así que pase el tiempo, pero siempre con la iniciativa. Ya saben ustedes que en ajedrez y en política el que tiene la iniciativa pues tiene bastantes posibilidades de ganar la partida. Desde luego bastantes más que si la iniciativa la tiene el contrario. Así que nada, a seguir con el teatro de aquí al 23 de septiembre. Pero vamos, que la fecha límite es en torno al día 16. Como para el día 16 no haya ya un acuerdo claro, pues ya es imposible. ¿Y qué va a pasar en esas elecciones? Pues lo iremos analizando en semanas sucesivas, pero vamos, yo creo que quien apueste en estos momentos se arriesga a perderlo todo, porque puede pasar cualquier cosa, especialmente teniendo en cuenta que entre la convocatoria de las elecciones y las elecciones el 10 de noviembre, pues van a pasar al menos dos cosas fundamentales. Por un lado el Brexit, el 31 de octubre, por otro lado la sentencia del Procés. Fíjense en que ambas cosas empujan a Sánchez hacia la derecha. Es decir, ante la sentencia del Procés, Sánchez se envolverá en la bandera española. No va a lanzar mensajes de sumisión al nacionalismo, no porque no le parecieran bien, sino simplemente porque no serían electoralmente rentables. Y en cuanto al Brexit, pues Sánchez adoptará el discurso antipopulista, bla 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 bla, con lo cual en unas nuevas elecciones le va a dejar el campo izquierdo expedito a Podemos. Yo no tengo tan claro que Podemos vaya a bajar en esas nuevas elecciones. Vamos a verlo. ¿A quién culpan los electores de izquierda de la no existencia de un acuerdo entre PSOE y el partido de Pablo Iglesias? Si Sánchez se echa a la derecha en ese periodo de precampaña y campaña, porque le empujan los acontecimientos a echarse, pues más bien el damnificado va a ser Ciudadanos, no Podemos. Pero bueno, esos son elucubraciones que, como dije antes, pues pueden ser ciertas o no. Vamos, que no apostaría mi dinero a nada de lo que acabo de decir, porque no tengo claro qué es lo que puede pasar. Es más, tampoco creo que Sánchez lo tenga claro. Pero bueno, como le gusta la táctica del rugby de dar patadas a seguir, pues a seguir pedaleando hasta el 23 de septiembre y más allá.
Vox denuncia en el Congreso la precariedad con la que trabajan los guardias civiles destinados en las vallas de Ceuta y Melilla y exige al gobierno medidas urgentes que garanticen su integridad. Entre esas medidas piden al menos 300 agentes más y perfeccionar los protocolos de actuación. El salto masivo a la valla fronteriza de Ceuta, en el que media docena de guardias civiles resultaron heridos, contrasta radicalmente con la imagen de los 15 inmigrantes rescatados por el Open Arms que desembarcaban ayer en el puerto gaditano de Crinavis. Todo ello suscitaba la reacción inmediata en las redes sociales de los líderes de Vox, Ciudadanos y Partido Popular. Mariano Alonso.
Santiago Abascal, Albert Rivera y Pablo Casado, por orden de aparición, reaccionaban en Twitter al asalto a la valla de Ceuta. Es necesario proteger a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, reforzar su presencia y modernizar los sistemas de control de las fronteras, afirmaba en su perfil el líder del Partido Popular, mientras que Rivera decía que nuestros agentes necesitan más medios y más apoyo del gobierno para hacer cumplir la ley. Santiago Abascal, por su parte, era el único de los tres que hacía referencia al debate parlamentario sobre la materia migratoria, aludiendo a que los progres le negasen el efecto llamada que crisis como la del Open Arms provocaría. Una vez más, decía el líder de Vox, la realidad como gran enemigo de la izquierda. La réplica se la daba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá.
No tiene más que repasar las cifras que ayer mismo ofreció la vicepresidenta en el ámbito parlamentario. Es decir, más que efecto llamada, lo que hemos venido a hacer durante este año es reducir precisamente las entradas en casi en más de un 45%. Por tanto, de efecto llamada, nada.
Al día siguiente del debate parlamentario sobre el Open Arms, en el que de derecha a izquierda todos los grupos de la oposición coincidieron en señalar las contradicciones del gobierno en lo que va del Aquarius hace un año al ocurrido este verano, la cuestión migratoria sigue estando muy presente en el debate político.
La cuestión migratoria sigue estando presente en el debate político, sí, así es. La pregunta es, ¿de no estar Vox, estaría presente en el debate político? Pues no lo tengo yo tan claro. La presencia de Vox hace que eso se ponga sobre la mesa. Como resultado, PP y Ciudadanos reaccionan asumiendo parte de los postulados de Vox o parte del discurso de Vox. Al final, el sistema político en España, como en otros países, es una inmensa cuerda. Cuando se estira de un lado, pues el centro se desplaza y determinados temas dejan de tratarse y otros se tratan en su lugar. Si estiras por el otro lado, pues sucede lo contrario. Hasta ahora llevamos pues como unos 40 años tirando siempre del mismo lado y siempre el centro se desplaza hacia los postulados progres. Ahora ha aparecido un nuevo partido, que es Vox, y ha empezado a tirar de la cuerda hacia el otro lado, y debido a eso se abren debates que estaban cerrados. Ejemplo, inmigración. Ejemplo, temas de adoctrinamiento LGTBI. Ejemplo, temas del supuesto feminismo de nuestra progresía, que es un feminismo tan curioso que reclama libertades allí donde existen y se olvida de quienes luchan por las libertades de las mujeres en los lugares donde esas libertades brillan por su ausencia. Ejemplo, la campaña contra el uso del velo obligatorio en Irán, donde ya por fin, después de, no sé, 3 millones de años, he visto que el otro día Juan Carlos Monedero ponía un tuit diciendo que qué lucha ejemplar de estas mujeres. Solo le faltó añadir, a ver cuándo mi jefe deja de trabajar para el régimen iraní, que las encarcela o las sanciona. Bueno, pues el debate migratorio en estos momentos en toda Europa pues es uno de los debates más importantes. Es un debate que tuvo influencia en el asunto del Brexit, del que ahora hablaremos. Es un debate que ha tenido influencia en el ascenso de partidos de extrema derecha, pues en Alemania, en Austria, en países nórdicos, en Francia, en Holanda, en Italia. Es un asunto donde durante mucho tiempo se ha estado jugando a una hipocresía pues realmente notable y donde se ha estado intentando ocultar los problemas. La inmigración no es mala, la inmigración es extraordinariamente buena para los países, aporta riqueza humana, social, económica, cultural. El problema es cuando haces las cosas descontroladamente. La inmensa mayoría de los inmigrantes que llegan a España y a cualquier país europeo pues vienen a labrarse un futuro mejor, y bienvenidos sean y no causan problema ninguno. Pero si tú admites la inmigración ilegal descontrolada, entonces junto a esa inmensa mayoría de inmigrantes a los que estamos encantados todos de recibir, pues recibes algunos indeseables o que no terminan de aceptar que en Europa hay unas reglas de juego muy concretas de respeto a los derechos de los demás. Y a eso se añade un segundo problema, que es el asunto de los servicios públicos. Si tú abres las puertas para que venga gente de fuera, lógicamente tendrás que poner los medios necesarios para que los servicios públicos no se resientan. Porque si no, al final acaba pasando el qué. Pues que el político de turno legisla como le da la gana desde su mansión de lujo, su coche oficial y su colegio privado para sus niños. Y mientras tanto, los que reciben la avalancha migratoria son los que tienen a sus niños en un colegio de barrio, los que viven en una ciudad dormitorio no de demasiado poder adquisitivo y los que tienen que ir al hospital público y esperar a que les atiendan. Si tú no has puesto los medios para que esos servicios no se resientan por la llegada de más gente, pues lógicamente es la gente con menos posibilidades la que sufre las consecuencias de esa degradación de los servicios. Y si a eso le añades el buenismo equivocado, ejemplo, las campañas donde resulta que si es usted inmigrante entonces le ayudamos a poner su negocio, con lo cual el que no es inmigrante dice, ¿y por qué tiene más ayudas que yo? O el papá que lleva a los niños al colegio y dice, si eres inmigrante tienes 3 puntitos para a la hora de decidir a quién se da beca de comedor. Y dice, oiga, yo que llevo toda la vida aquí pagando mis impuestos no tengo esos 3 puntitos. Cuando tú haces ese tipo de cosas, que pueden estar motivadas por la mejor de las intenciones, pues al final lo juntas todo, juntas la inseguridad debida a la inmigración mal controlada. Por ejemplo, los MENAs, que se supone que tienen que ser tutelados por el Estado y no los tutela nadie en la práctica. Juntas la degradación de servicios, juntas lo que son, en fin, discriminaciones en sentido inverso, que el que no es inmigrante dice, oiga, esto me parece un insulto. Juntas todo eso, y al final, ¿qué tienes? Pues lo que tienes en Alemania, por ejemplo, el AFD, o lo que tienes en Francia, el Frente Nacional. Aquí en España, pues tenemos a Vox, que yo no lo equiparo para nada ni con el Frente Nacional ni con AFD. Es decir, las diferencias son abismales. Vox es un partido pues bastante menos radical en muchas cosas y en el terreno económico bastante liberal. Es decir, lo opuesto de lo que pueda ser un Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia. Pero el caso es que Vox pues se hace eco de ese sentir y lo pone sobre la mesa, y se abren los debates, y está bien que se abran. La hipocresía es sangrante. Lo de acoger a la gente del Open Arms, ya lo explicaba en un editorial hace un par de semanas, a los últimos que deberíamos acoger es precisamente a los que las mafias lanzan al mar. Porque entonces le estás dando a la mafia el mensaje de sigue lanzando al mar a la gente, que yo voy a estar ahí para socorrerla. No. A esos, precisamente, es a los que tendríamos que devolver a Libia. Y si quiere usted, seleccionamos al azar entre los 800.000 que hay esperando en Libia a otros, pues tan desgraciados como esos, pero que encima tampoco han tenido dinero para pagar a la mafia. Y nos los traemos a España, si usted quiere. A cualquiera te puedes traer, menos a los que las mafias nos manden. Porque no se puede consentir el tráfico de seres humanos. Y lo siento, si hay ONGs que colaboran con ellos, pues posiblemente con la mejor de las intenciones, pero están colaborando con la mafia, están colaborando con los tratantes de esclavos, están colaborando con el tráfico de seres humanos, y eso es inmoral. Se pongan como se pongan. En fin, y mientras tanto, mientras nosotros aquí pues pasamos de acoger al Aquarius con 6 ministros para recibir al barco, a ahora mandar de patapadillo un barco de la Armada para traernos a 15... de los que había en el Open Arms. Es decir, mientras recorremos el camino que ha permitido a Pedro Sánchez ver que la demagogia buenista con el tema de la inmigración no solo no le da votos, sino que se los quita, y por tanto, pues hace cosas como expulsar al fotógrafo de EFE del barco que traía estos 15 inmigrantes del Open Arms para que no quede constancia fotográfica del asunto. Pues mientras aquí hacemos eso, en el Reino Unido siguen adelante con el lío del Brexit. Son como las folclóricas esas que con 250 años dicen, no me retiro, o sí me retiro, pero mi público me reclama, lo he pensado mejor, voy a volver a los escenarios, gran reestreno. Por favor, son unos pesados. Que se vayan ya o que se queden, pero que nos dejen de marear, ¿no? Qué panda de plastas, aunque hay que reconocer que parece que Boris Johnson tiene claro que sí, que tienen que irse el 31 de octubre. Pero, vamos, vaya usted a saber si se arrepiente de aquí al 31 de octubre.
Un tribunal escocés rechaza un recurso presentado por un grupo de 75 diputados que buscaba anular de forma interina la suspensión del Parlamento británico hasta el 14 de octubre, una medida aprobada por la reina. El juez desestima por ahora la prohibición, aunque acepta la petición de los parlamentarios y adelanta este martes la vista en la que se tomará la decisión definitiva. Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson acusa a aquellos que están intentando bloquear el Brexit en el Parlamento de estar minando las posibilidades de lograr un buen acuerdo contra la Unión Europea. En una entrevista en Sky News, Johnson insiste en que su único objetivo es intentar conseguir un acuerdo, pero si esto no es posible, afirma que hay que prepararse para marcharse como sea el 31 de octubre, porque eso es precisamente lo que está reforzando la posición de los británicos ante sus socios de la Unión Europea.
Madre mía, qué follón. El juez Doherty, un juez escocés, pues ha rechazado la petición de suspensión de la suspensión. Esto, ya. Uno empieza a leer los titulares y ya resulta difícil enterarse de qué estamos hablando. Saben ustedes que Boris Johnson pues ha recurrido a un mecanismo que es constitucional y es legal, que es el de la suspensión del Parlamento, que se llama suspensión del Parlamento, pero realmente lo que es pues un cierre del periodo de sesiones para comenzar otro nuevo. Eso de la suspensión del Parlamento inglés se hace con dos motivos. Se usa en dos ocasiones. Por ejemplo, pues llega un gobierno, ve que ha perdido el apoyo de la Cámara, quiere convocar nuevas elecciones, entonces da por concluida la legislatura, pide a la reina la suspensión del Parlamento y el Parlamento queda suspendido hasta que se celebran nuevas elecciones. Se hace en un plazo relativamente rápido. Y está tasado en ese caso cuánto tiempo puede durar la suspensión del Parlamento, que no es más allá de 2 semanas. Luego hay otro caso donde se recurre a esa suspensión del Parlamento, que es para dar por agotada no la legislatura, sino el periodo de sesiones. Es decir, llega un gobierno, ve que ha perdido la confianza de la Cámara, o ve que hay circunstancias internacionales que requieren una reorientación política o una remodelación gorda de los ministerios. Bueno, pues entonces se recurre a la suspensión del Parlamento, que es una manera de decir, damos por concluido el nuevo periodo de sesiones y empezamos uno nuevo con una nueva declaración política, unos nuevos puntos programáticos de qué es lo que vamos a hacer, y esos puntos programáticos pues los lee la reina en un discurso, patatín patatán. Lo que Boris Johnson ha hecho es eso, dar por concluido el periodo de sesiones anterior. Acabo de llegar a Downing Street, voy a presentar mi programa de gobierno, mi línea de acción política para los próximos años, doy por concluido el periodo de sesiones y pues una vez acabada la suspensión, pues se reinicia el curso político con un discurso de la reina, que será quien diga cuáles son mis prioridades políticas, las de Boris Johnson. ¿Cuál es el problema? Pues que normalmente esas suspensiones del Parlamento no suelen durar más allá de 1 semana, 2 semanas, y Boris Johnson ha pedido, lo que ha hecho ha sido suspender el Parlamento durante 5 semanas, con gran escándalo de todos aquellos que se oponen al Brexit, porque esas 5 semanas justo coinciden con las últimas semanas antes de que se produzca un Brexit con o sin acuerdo el día 31 de octubre. todas las maniobras de los opuestos al Brexit quedan, por tanto, pues afectadas por esta suspensión que ha decretado Boris Johnson, de ahí el cabreo. Pero lo que ha hecho Boris Johnson, aunque es una jugada un poco sucia, pero es perfectamente legal y constitucional. Y de hecho, si nos ponemos puristas, quienes están comportándose de forma antidemocrática son los opuestos al Brexit. Oiga, ha habido un referéndum. Ese referéndum lo han ganado los partidarios de irse de la Unión Europea. Por tanto, a callar, hay que implementar el resultado del referéndum. ¿Mejor con acuerdo? Sí, pero resulta que ese acuerdo se ha intentado y no ha sido posible. Por tanto, pues habrá que irse, con o sin acuerdo. Y quienes están intentando buscar las vueltas para ver si hacemos un segundo referéndum o si ahora convocamos elecciones, retrasamos otra vez, toda esa gente está actuando en contra de lo que el pueblo británico ha votado. Que me dicen, oiga, pero es que el pueblo puede haber cambiado de opinión y ahora pueden ser partidarios de quedarse y no sabían los términos del acuerdo, por tanto, ese referéndum tendría que ser revisado. Estupendo. Pues se van ustedes de la Unión Europea y luego, si quieren, plantean otro referéndum. ¿Nos volvemos a unir? ¿O en qué condiciones nos volvemos a unir? Pero lo que no se puede es ir en contra de lo que el pueblo ha votado, porque eso sí es un golpe a la democracia. Por tanto, lo que está haciendo Boris Johnson en estos momentos, lo siento, pero es infinitamente más democrático que lo que están haciendo los partidarios del no Brexit, que es intentar pasarse el resultado del referéndum por el forro de la entrepierna. Vamos a ver. ¿Es mejor un Brexit con acuerdo? Por supuesto. Y había un acuerdo que negoció May. Y resulta que lo tumbaron en el Parlamento. May negoció un segundo acuerdo, algo más favorable para los intereses británicos. Y lo volvieron a tumbar. Porque como el Parlamento está dividido en cuatro secciones, pues mutuamente enfrentadas, pues resulta que no se han puesto de acuerdo. En el acuerdo. En el Parlamento británico se ha votado. El primer acuerdo de May salió no. El segundo acuerdo de May salió no. Se votó salir sin acuerdo, salió no. Se votó convocar un segundo referéndum, salió no. No han sido capaces de ponerse de acuerdo en nada, porque hay cuatro bloques enfrentados, que son los contrarios al Brexit, que no quieren salir de la Unión Europea de ninguna manera. Los partidarios de salir, según los términos del acuerdo que negoció May. Los partidarios de salir con un acuerdo, pero a los que les parece que el acuerdo que consiguió May era una bazofia porque, entre otras cosas, no garantizaba que en Irlanda del Norte hubiera una frontera como en el resto del Reino Unido. Y por último, los partidarios de salir sin acuerdo. Esos cuatro bloques no han sido capaces de ponerse de acuerdo en nada. Pues oiga, sintiéndolo en el alma, si no querían ustedes un Brexit duro, haber votado sí al acuerdo de May, que al final fue derrotado, pues por no demasiados votos. Todo este lío, toda esta división de los parlamentarios británicos en esos cuatro bloques aparentemente irreconciliables, aunque también es verdad que bastante móviles, pues no tiene demasiado que ver con los partidos. Es decir, es algo que no va por líneas divisorias de partidos. Por ejemplo, 28 parlamentarios conservadores votaron junto con la oposición contra el acuerdo de May. 8 parlamentarios laboristas votaron a favor del acuerdo de May, a pesar de que su partido estaba en contra del acuerdo de May. Un follón. ¿Por qué? Pues porque cada diputado británico representa su distrito y por tanto es libre de hacer lo que le da la gana, y dependiendo de lo que la gente en su distrito opina, pues así se posiciona en una cosa o se posiciona en otra, al margen de lo que su partido diga. Lo cual, pues hombre, tiene la ventaja de que es mucho más representativo, pero tiene la desventaja de que es casi imposible poner de acuerdo a los parlamentarios en situaciones de crisis complejas como estas. Si a todo esto le añadimos el hecho de que hay una completa separación entre determinadas élites y sus votantes, es decir, a pesar de la representación por distritos, por ejemplo, la cúpula del Partido Laborista y los parlamentarios laboristas son contrarios al Brexit, mientras que sus votantes son, de forma abrumadora en muchas zonas, partidarios del Brexit, pues si añades todo eso, ya tienes un follón monumental. Y por si faltaba poco, pues no hay boda sin la tía Juana. El partido de Nigel Farage, el UKIP, el que puso en marcha todo el proceso que al final condujo a que Cameron convocara el referéndum y que, tras ganar el referéndum, saltó por los aires el partido, bueno, pues ahora con todas las maniobras para intentar desactivar el Brexit, ha vuelto a renacer el amigo Nigel Farage y ha montado su propio partido del Brexit, que se llama ahora así, ya no se llama UKIP, se llama Partido del Brexit, y que está ahí para presionar para que la clase política británica respete el referéndum. Bueno, pues tenemos en estos momentos una situación en las encuestas donde el Partido Conservador es el que lidera claramente, con un 30 y pico%, más luego un 11% del partido del Brexit, ya tienes un 46, y luego tienes dos grandes partidos que están en contra del Brexit, los laboristas, que han caído en las encuestas del 40 y pico al 20 y pico% por el Brexit, y luego el partido pues liberal de centro, que hay, que también es europeísta convencido y no quiere Brexit para nada. ¿Qué pasará en las elecciones si se convocan? Pues no lo sé, depende de si se convocará antes del Brexit, del 31 de octubre o después, pero el caso es que el 31 de octubre habrá, con casi total seguridad, salvo que hubiera alguna maniobra judicial que lo paralizara, habrá Brexit. Y oiga, vamos a ver si desdramatizamos un poquito, que no pasa nada. Va a haber unas disfunciones de narices y el Reino Unido pues sufrirá consecuencias económicas, pero no se va a hundir, no se van a morir los ingleses, no va a desaparecer del mapa. Al día siguiente empezarán a negociar acuerdos bilaterales de libre comercio, tanto con Estados Unidos como con Europa, y al final, como los ingleses, pues hombre, malos negociadores no han sido nunca, pues digo yo que sabrán encontrar su sitio en el mundo, exactamente igual que lo tienen Noruega o Suiza, que no forman parte de la Unión Europea, y oiga, les va estupendamente. En fin, bueno, el caso es que nos espera de aquí al 31 de octubre un vodevil que, si habíamos visto cosas esperpénticas hasta ahora con el Brexit, ya con Johnson, que parece que tiene claro que quiere salir y por tanto va a destapar la caja de los truenos, pues ya con Johnson me parece que nos esperan esperpentos todavía mayores. Y que conste que a mí me parece que lo que está haciendo Johnson es lo correcto desde el punto de vista democrático. Hay que respetar lo que la gente decide en un referéndum, aunque sea una idiotez. Y si no, no lo convoques. Si eres tan imbécil como para convocar el referéndum del Brexit, como hizo Cameron, a pechugas. Y luego, si quieres, hacer otro referéndum para reincorporarte. Pero lo que no puedes es decirle a la gente: has votado y ahora lo que has votado me lo paso por donde me da la gana.
El gobierno de la Generalidad Catalana pende de un hilo con la negociación de los nuevos presupuestos. Desde Esquerra, el consejero de Educación, Josep Bargalló, aseguró en una entrevista en Catalunya Radio que no se puede seguir funcionando con los presupuestos prorrogados de 2017 y que en caso de que no se aprueben las cuentas de 2020, el presidente de la Generalidad tendría que someterse a una cuestión de confianza en el Parlamento catalán.
Si no hi ha pressupost, hauríem de posar una qüestió de confiança en el Parlament, perquè...
Si no hi ha pressupostos, tendríamos que poner una qüestió de confiança perquè no podem seguir sin presentar pressupostos, assegurava Bargalló en la entrevista. Por su parte, el presidente del Parlamento catalán, también de Esquerra, Roger Torrent, se salta incluso ese paso, el de la qüestió de confiança, para ir directamente a unas nuevas elecciones, que es básicamente lo que quieren los republicanos. Pero eso no está en la mente del presidente catalán, Quim Torra, que sigue esperando a que se publique la sentencia del juicio del 1 de octubre para planificar su próximo movimiento. Tampoco es buen momento para su partido, el PDeCAT, que se encuentra en plena reestructuración para integrarse en Junts per Catalunya y en la Crida per la República.
Bueno, pues después de mirar al Reino Unido, donde, en fin, pues se ha metido en un lío morrocotudo, pero al menos hay un respeto de las normas. Al menos hay una seriedad, al menos hay un nivel en la clase política británica. Vamos, a Boris Johnson le presentan como un tontito nuestros queridos progres, pero vamos, Boris Johnson es un señor con una formación que ya quisieran muchos y que, en fin, pues tiene una trayectoria política bastante más sólida y con más enjundia que casi todos los que aquí dicen chorradas sobre él. Vamos, yo veo al John Bercow, al presidente del Parlamento inglés. ¿Qué quieren que les diga? Pues me da envidia. Yo quiero tener personajes así. histriónicos, pero con, en fin, un dominio de las normas, una formalidad, ese respeto por las tradiciones que al final pues forma la liturgia de la democracia. A mí me parece, no sé, que han hecho muchas chorradas y van a hacer muchas más. Pero hay un nivel que aquí uno echa de menos. Y si uno lo echa de menos a nivel nacional, ya a nivel catalán ni les cuento. Dice ahora, no sé quién, era Bargalló el que decía que es que no podemos estar sin presupuestos. Pero ¿desde cuándo llevan ustedes sin actividad legislativa? ¿Desde cuándo llevan ustedes sin gobierno en Cataluña? ¿Desde cuándo llevan ustedes sin hacer nada? Peor aún, haciendo cosas como saltarse su propio estatuto de Cataluña con las famosas leyes aprobadas en septiembre del 2017, las leyes de desconexión. Oiga, llevan ustedes haciendo del Parlamento un ente completamente irrelevante, haciendo del gobierno de Cataluña un ente quebrado, también irrelevante. Llevan ustedes sin aprobar leyes, sin gestionar el día a día de los catalanes, sin preocuparse por el futuro de los catalanes. Llevan ustedes, ¿desde cuándo? Desde 2015, 2016. Le dice ahora que no pueden estar sin presupuestos. Pero oiga, no sé, en fin. Vamos, pueden estar sin presupuestos, sin parlamento, sin gobierno. Lo han demostrado con creces a lo largo de este tiempo. Ahora entramos en septiembre. El 11 de septiembre será la Diada de la Marmota de nuevo. Esta vez con todavía menos inscritos que el año anterior. Lo sorprendente es que todavía haya inscritos. Hay gente a la que le va la marcha. Hay gente a la que le gusta que le engañen. Hay gente a la que le encanta que le lancen a recorrer un camino y sigue recorriéndolo hasta el final, aunque el camino deje de tener asfalto, deje de tener tierra y acabes arañándote los brazos yendo entre los matorrales. Les da igual, siguen andando. Bueno, de todo hay en la viña del Señor, pero el caso es que son cada vez menos. Y es lógico. Todo esto ha sido una inmensa farsa. Ha sido un pulso a España que se ha perdido. Y se ha perdido incluso que en el Palacio de la Moncloa ha habido dos presidentes sucesivos dispuestos a perder el pulso. Pues no. Ni siquiera con eso han podido ganar los separatistas catalanes su pulso. Vamos a ver qué pasa ahora con la sentencia. Vamos a ver si se calientan las calles allí o no. Ya me parece que queda poca leña para calentar. Pero lo intentarán, o por lo menos harán el paripé. Y Pedro Sánchez pues se envolverá en la bandera española y dirá, ven ustedes, cómo no cedemos en nada y cómo el Estado español se defiende. Y mientras tanto seguirá negociando por debajo a ver si consigue sus apoyos para una investidura ahora o en noviembre. En fin, lo de siempre. ¿Qué rollos son, no? Estos muchachos del separatismo catalán. Y si a mí me parecen rollo, a mí me parecen insufribles, y estoy de ellos hasta la coronilla, pues imagínense los pobres catalanes que se sienten españoles, que son más de la mitad de la población y que los tienen que sufrir allí a pie de obra. Pobres, ¿no?
Sin complejos.
El equipo técnico de Podemos en La Rioja anuncia su dimisión. Aseguran que no quieren ser cómplices en el chantaje que su diputada Raquel Romero hizo a la presidenta del gobierno riojano, la socialista Concha Andreu, para ser consejera.
Al menos 44 vuelos se cancelan hoy por la huelga de Iberia en Barajas y el Prat. La situación se complica mañana en plena operación retorno de vacaciones con los paros previstos en Renfe, Ryanair y SIS, la empresa que suministra combustible a las principales aerolíneas en el aeropuerto Barajas.
Y el Ayuntamiento de Sevilla denuncia a Magrudis, la empresa presunta responsable del brote de listeria que ya ha causado 3 muertos, 5 abortos y 204 afectados. La fábrica ha sido precintada y la Junta de Andalucía se personará como acusación particular.
Y terminamos con la información del tiempo. María Salgado, muy buenos días.
Buenos días. Este sábado en el norte de Galicia y el Cantábrico tendremos cielos cubiertos que dejarán lluvias débiles. En el resto del país estará poco nuboso, aunque se formarán nubes de evolución en el interior peninsular y en Baleares, que dejarán chubascos y tormentas en las montañas del centro del norte norte y del este y también en Mallorca. Unos chubascos tormentosos que pueden ser puntualmente fuertes en los Pirineos y en las sierras del sureste peninsular. En el norte de las Islas Canarias habrá intervalos de nubes bajas. Las temperaturas bajan en la mayor parte del país y lo hacen de forma acusada en Galicia y el Cantábrico. Alcanzaremos los 36 grados en Sevilla, 33 en Madrid, 31 en Burgos y Alicante, 29 en Barcelona, 24 en Santander y 21 en A Coruña. Soplará viento del norte en Galicia, del este en el estrecho y en el resto de la península vientos de dirección variable que dejarán rachas fuertes o muy fuertes en zonas de tormenta. En Canarias soplará viento del noreste que dejará intervalos fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.